¿Cómo te va, Gustavo?
Buenas, sí. ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Quiero corregir una cuestión.
Sí, señor.
No soy candidato oficialista, ¿verdad? Hay también candidatos que forman parte de la comisión directiva en otras varias listas.
Ajá.
Eso me parece lo más importante, que
no hay
una lista oficialista. Sí.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, Está hecha la aclaración, sí. Entonces. Gustavo, ¿cómo está la situación hoy? Hace unos días conversábamos con algunos otros representantes y hablaban de una serie de inconvenientes. ¿Hoy cómo está la cuestión con las listas impugnadas? ¿Cómo se está planteando eso hoy, Gustavo?
No, al contrario. El Comité Electoral Independiente les dio una prórroga a todas las listas y mañana, que son las elecciones, van a haber 5 listas que van a impugnar por los cargos electorales y pluripersonales.
Se replanificó una parte del calendario y le permite, digamos, a todas las fuerzas.
No se cambió el calendario, sencillamente se le dio un tiempo extra a las listas para que presenten correctamente su candidatura como tenían que haberlo hecho de un comienzo y bueno, gracias a eso hay 5 listas participando. La lista que le presenta a la dupla Gustavo Luque Papi Basaldúa es la lista 1 de Unidad y Transparencia, y bueno, están las otras listas también, que esperemos justamente tener una participación récord de los socios de APA en el local de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Su entrada va a ser por Fulgencio R. Moreno desde las 8:30 de la mañana para que se cumpla la voluntad de los socios.
¿Hasta qué hora va a ir eso? ¿Hasta las 5 de la tarde va a ir, Gustavo?
No.
¿El proceso eleccionario?
Por el protocolo sanitario, las horas de votación son hasta las 14 horas.
Entiendo.
Y ahí se cierran, obviamente, con los que estén en la fila para votar.
Claro.
Y bueno, a partir de ahí sí ya el conteo ya sería, obviamente. La cuestión a destacar es esta, ¿verdad? Tenemos un protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por los últimos decretos, que justamente por eso mismo la votación va a comenzar casi inmediatamente a las 8:30. Con la gente que vota ya se tiene que retirar, ¿verdad? O solamente los que tengan la credencial de veedor o apoderado o candidato a presidente de los movimientos son los que van a poder quedarse en el local de votación, justamente atendiendo las medidas para que no haya ninguna aglomeración.
Claro, o sea, uno viene, vota y se va. No hay forma de quedarse a formar corrillos ahí para conversar.
No. Eso es justamente, hay todo un equipo que está preparado para poder hacerle circular a la gente y sobre todo que pueda ser ágil también la votación. De hecho, o sea, el tema del cuidado está hasta los últimos detalles. Con decirte, por ejemplo, que a la gente, para que no se pasen los bolígrafos, a la gente se le da su bolígrafo para que pueda votar y que lleve su bolígrafo no pueda tocar a nadie más, eso incluso. En la cuestión de las tintas, por ejemplo, se hacen con un spray, no es que va a haber un potecito donde uno mete el dedo y meten 100 personas el dedo también ahí. Entonces, hasta esos detalles están cuidados también.
Ah, qué bueno. O sea, pero carito va a ser eso, ¿eh? Una elección porque buscar... ¿Cuántos están habilitados para votar?
Son 1.281 socios.
1.281 bolígrafos. Solamente
sí,
para votar.
Mismo.
Solamente para votar.
Sí, pero es la exigencia.
Sí, claro, yo entiendo.
No es porque nosotros queramos. El famoso, viste, que antes se ponía un bolígrafo con una piola ahí.
Exacto.
Pero bueno, esa es la exigencia del protocolo, justamente para que no haya ningún contacto ni ningún riesgo de contacto, ¿verdad?, entre los participantes y podamos asegurar esto. O sea, para recordar que el 70% de nuestros socios son mayores de 60 años, entonces
seguro.
tenemos una gran población de riesgo ahí con ese número, como sabes.
Y mucha responsabilidad para el equipo electoral, para cuidar todos esos aspectos. Ahora decime, Gustavo, ¿cuál es el planteamiento de tu candidatura? O sea, dame 2 o 3 puntos de lo que a vos te preocupa que debe ser resuelto todavía en un proceso de organización de APA.
Bueno, yo lo que te quiero decir, justamente estando dentro del equipo que estuvo estos 3 años últimamente en APA, a nosotros nos parece súper importante, una serie de cosas que se tienen que desarrollar mucho mejor aún en la entidad, como el caso de la documentación, que al fin y al cabo es lo que también termina generando una distribución buena o mala para todos los socios y los repertorios. Para nosotros es muy importante que todos los repertorios de APA estén preparados para encarar el futuro de la industria musical, ¿verdad? Como vos sabés, hoy día ya no hay más lanzamientos de CDs, por ejemplo, ya no se venden ni siquiera reproductores de CDs, incluso también el tema de los pendrives ya está pasando, porque todo se está dirigiendo directamente al internet, a la música por streaming, ¿verdad? Sí. Las plataformas digitales, y precisamente si las músicas, los MP3 de los autores paraguayos no están preparados para justamente documentados con los códigos que les puedan identificar acá y en cualquier parte del mundo, también eso significa dinero que van a perder los autores si no está debidamente identificada y preparada también la documentación de APA para enfrentar el futuro que ya no está más lejos, sino que ya estamos ahora prácticamente con esa realidad, siendo que hay otras entidades en el mundo donde más del 50% de su recaudación ya representa solamente los ingresos digitales. Entonces tenemos que prepararnos realmente para el futuro de APA y para las nuevas generaciones, y también sobre todo para las, no quiero decir viejas generaciones, pero sí, ¿verdad? Los repertorios más tradicionales, que no se pierdan tampoco en el tiempo con estos pasos tecnológicos, con las revoluciones tecnológicas, y que podamos inundar justamente internet de música paraguaya y música folclórica paraguaya también. Es para nosotros súper importante.
Ahora, Gustavo, decime, ¿el APA está lejos de tratar de nivelar esa situación, o hay mucha inversión que se deba hacer, digamos, para poder lograr esto que estás planteando?
De hecho, justamente todos los planes que nosotros tenemos en nuestro proyecto y que pueden encontrar en nuestra página de facebook.com/unidosporapa también son realizables. Uh-huh. O sea, nosotros lo que tenemos es una serie de planes donde tenemos ya un equipo preparado para hacer cumplir. O sea, no son promesas vanas, sino que son justamente lo que nosotros proponemos como pilares de gestión. Y nos parecen cosas realizables, ¿verdad? Eso es lo que me parece importante plantear, que tenemos un equipo preparado, y sobre todo los nombres mismos de nuestra lista que te puedo mencionar rápidamente, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente Papi Basaldúa como vicepresidente, en nuestra comisión directiva está Catalino Gil, está Rafael Martino Campos de Luque, Eligio Mujica, está Vicky Díaz, que es un artista joven también, está la gente del rock, Walter de Flow, luego la gente de Paico, está Vicente Jiménez de Caguazú, está Humbertico. Entre los suplentes de la comisión directiva está Emilio García de los Hobbies, está, bueno, por ejemplo, gente del jazz también como Cookie Rey o Carlos Centurión, ¿verdad? Está Gonzalo de la Nuestra, en la parte electoral independiente, Néstor Damián Giret, Diana Barbosa, están gente joven también como Nico Vallejo de Tobatí o Fermín Cabrera, que es uno de los del Ateneo de José Domingo Campos también. Nuestra comisión fiscalizadora es Francisco Russo, Mateo Ojeda de los Ojeda, está Diego Serafini también, que es un grupo que se llama Gaia, está Iván Zavala, tenemos nombres, yo creo, pienso, bastante representativos dentro de todos los estilos, edades, generaciones, y está, bueno, también por último la comisión de planilla, Juan Verasquivel, que es un guitarrista de Ipacaraí, que es uno de los herederos del vamos a decir, del modo de tocar del maestro Cambaí, por ejemplo.
Sí.
Hizo incluso esa película La Afinación del Diablo, ¿verdad? con la que se fue de gira por todo el mundo. Y es, te digo, yo estoy orgulloso de esto, de este equipo, de esta lista, de esta gente que se está jugando para agarrar la posta en APA, y que podamos justamente representarle lo que dice el nombre de la institución, Autores Paraguayos Asociados.
Ahora, Gustavo, decime, ¿qué papel juega de repente esta serie de acusaciones que se dan de malos manejos administrativos y demás? ¿Eso, vos crees que eso va a ser una cuestión importante?
Yo te digo,
importante.
Para mí es una cuestión que no es en contra de esta lista, sino para mí son sencillamente intenciones de campaña sucia, que para mí lo que más perjudica justamente no a un candidato o a este otro candidato, sino justamente a la institución APA.
Claro.
Para mí, justamente uno de los objetivos que nosotros estamos persiguiendo como movimiento dentro de toda esta carrera electoral es que APA vuelva a ser una institución respetada y que justamente no solamente el socio, sino también el usuario, la gente que paga, pueda confiar efectivamente que eso que está pagando le llegue a los autores, que le llegue justamente a los derechohabientes y los herederos también de las regalías, ¿verdad?
Que son ahora, claro, una cuestión. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, Gustavo, es que APA estuvo muy mal mucho tiempo, justamente por esos hechos de corrupción que se denunciaban, que nunca tuvo un enfrentamiento duro hasta que se intervino cuando ustedes los jóvenes entraron, ese tipo de, pero eso subsistió,
yo le digo a la gente, mira, o sea, cuando nosotros comenzamos éramos un grupo muy reducido en la cuestión de cambio en APA ya, ¿verdad? Y yo te puedo decir, mi firma es la que está entre justamente una de las de los socios, del grupo de socios que pidió la intervención de APA, ¿verdad? Y fue una batalla en la que en ese momento, incluso los cuestionamientos que vinieron después, son de gente que no estaba en ese momento, que no tuvo el valor también de decir, es cierto, se están haciendo mal las cosas en APA, ¿verdad? Sino que era gente justamente que prefirió evitar los conflictos y ponerse en un costado. Y ahora que justamente la entidad está comenzando a levantar cabeza, empezando a querer ponerse de pie, ¿verdad? Donde necesitamos más que nunca un fortalecimiento institucional, están queriendo venir y decir, bueno, no, vamos, ya agarra APA.
¿A quién te referís, Gustavo? O sea, ¿quién lo hace?
Me refiero a lo que estoy escuchando de otras campañas, ¿verdad? Vamos, o justamente cuando alguien viene y mete, vamos a cobrar un sueldo los autores, o vamos a cobrar tanto o cuanto mensualmente o lo que sea. Ese tipo de promesas te puedo decir justamente con conocimiento de causa que en este mismo momento son imposibles. ¿Por qué? Porque en este mismo momento, después de un año que fue súper bueno, como el 2019, tuvimos un récord de recaudación, vino un año súper malo, como fue el 2020, de una recaudación récord, pero hacia abajo, de malísimos números, donde nosotros tuvimos que ajustar justamente los cinturones de la entidad y incluso hubo una cantidad de vinculaciones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un margen de gasto administrativo que no se pueden pasar. Entonces, inclusive con todas estas dificultades, ¿verdad? Nos arreglamos para poder darle a todos los socios una ayuda especial de COVID de 1 millón de guaraníes, no una vez, sino dos veces en los dos últimos pagos que hizo la entidad. Y eso para mí es hablan más que cualquier otra cosa del trabajo que venimos haciendo.
¿No tenés miedo, Gustavo, que de repente algunos de los asociados intenten salpicarte, digamos, con todas esas denuncias?
No, claro que es, nosotros no estamos jugando acá, como te digo, pero no hay ninguna cobardía, justamente sino todo lo contrario, porque se trata de levantar una institución que para nosotros es muy importante. Imagínate que en el 2021, en julio, APA va a cumplir 70 años. Y son 70 años de una historia que tuvo sus luces y sus sombras, pero que comenzó, yo pienso, con los ideales más grandes, justamente es que darle una vida digna a los creadores de música en este país. Y bajo esa misma bandera fue que justamente comenzamos Cambio en la Falla, y yo pienso que bajo esos mismos valores nosotros queremos continuar tratando de mejorar cada día más la entidad, que obviamente no es perfecta en este momento, podemos decir, pero sí queremos que se encamine hacia ese lado. Y te lo digo con todo el corazón.
Gustavo, gracias por el tiempo.